Y la pregunta era esa, me la estaba respondiendo María Sol. Y me estabas leyendo un artículo de Constitución Nacional.
Sí, el artículo, no, de la ley orgánica.
Perdón, de la ley orgánica, sí. De la ley orgánica, sí.
Que establece cuáles son las atribuciones y los deberes del defensor público penal, como te dije, es la defensa de los imputados, acusados y condenados en todos los procesos penales, sean estos adolescentes o mayores. Y claramente el mencionado artículo en el numeral 6 establece de que nunca un defensor público penal ejerce la representación de quien pretende intervenir como víctima o querellante en el proceso penal. O sea, esto...
Te dice nunca, te nunca. Dice. Nunca, o sea, no es que puede ser, tal vez, te dice la ley orgánica. La ley orgánica le dice a ustedes, defensores, ustedes son pasibles de ser destituidos por procurar un juiciamiento de magistrados, si es que intervienen en una causa como querellante. Ustedes no lo pueden hacer.
Es así mismo, va totalmente en contraposición a lo que pretende esta ley 5.777 en su articulado 38, que entra en vigencia en diciembre.
Y entra en vigencia en diciembre, que fue presentada como la gran panacea. Tanto vos, Luis Fernando, como Matías estuvieron en la famosa mesa interinstitucional. ¿Qué pasó?
Bueno, antes que nada, Héctor, tendría que hacerte una precisión con respecto a la famosa mesa interinstitucional. Realmente este año a mí me cupo la oportunidad de participar de esa mesa en compañía de la abogada Tania Argüello y así también la defensora pública Graciela Rojas, ¿verdad? A los efectos de trabajar sobre una ruta de protocolos sobre personas, mujeres mayores víctimas de cualquier tipo de violencia sexual. Y en ese sentido, este año recién a nosotros nos cupo la oportunidad de participar en esta famosa mesa interinstitucional, y ahí tomamos conocimiento de los alcances de esta ley de la 5.777, que nos habla de la protección integral a las mujeres contra toda forma de violencia. Primeramente te tengo que referir de que esta ley en el artículo 38 puntualmente habla de la participación del Ministerio de la Defensa Pública en lo que es o en lo que atañe a este tipo de circunstancias, estableciéndose puntualmente que el Ministerio de la Defensa Pública deberá prestar asistencia jurídica. Ese servicio ya lo venimos haciendo nosotros habitualmente, independientemente de acompañarles o no a la víctima, pero nuestras oficinas, porque nosotros no tenemos despacho, nuestras oficinas están abiertas a todos los ciudadanos de la República del Paraguay, los cuales eventualmente recurren a nosotros para sondear o preguntar sobre la problemática que ellos tienen, y nosotros les encaminamos independientemente a que no tomemos intervención o
pero no. Pero le asisten de una manera hasta humana.
Tal cual. Tenemos bien clara que esa es una función de todos los representantes del Ministerio de la Defensa Pública. Ahora bien, si es que seguimos analizando el artículo 38, se establece puntualmente que el patrocinio legal a las mujeres en situación de violencia sin necesidad de realizar el beneficio, litigar sin gasto, debiendo llevar el registro de todos los casos de violencia, reportarlo al sistema unificado y estandarizado de registro. Aquí ya empieza a armarse una suerte de ensalada rusa, en razón y en consideración a que, como bien es sabido, los defensores públicos en el ámbito penal no tenemos el beneficio, o sea, no realizamos el beneficio de litigar sin gasto. Como bien establece nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Nacional, puntualiza que todos los ciudadanos de la República del Paraguay tendrán el igual acceso a la justicia, ¿verdad? Y en ese sentido se puntualiza de que aquella persona que lo requiera podrá peticionar el concurso a un defensor público a los efectos del igual acceso a la justicia. Y eso es todo el trámite que tiene que eventualmente realizar un ciudadano en lo que atañe al ámbito penal. No así a otros ámbitos como lo sería civil, la niñez, claro, laboral, que ahí sí existe el beneficio de litigar sin gasto. El alcance del artículo 38 no habla bajo ningún aspecto de querella. Habla directamente de la asistencia jurídica que nosotros debemos de prestar los ciudadanos, como así también el patrocinio que eventualmente podríamos brindarle a estas mujeres víctimas de violencia sexual. Pero como bien acá lo expresó mi compañera, con respecto a los alcances y las finalidades que tenemos nosotros los defensores público penal, esto eventualmente constriñe directamente con lo establecido en nuestra ley, que es la ley 4.423/2011.
Pero Luis, es que la ley está, la ley 5.777 del 2016 le presenta al Ministerio de la Defensa Pública como la gran herramienta para las mujeres que no tienen la respuesta inmediata. Porque así fue presentada la ley.
Así mismo,
que
tal
ustedes
cual.
Iban a ser el frontón en donde la mujer víctima va a tener su primer auxilio. Sí. Porque nadie se quiere ir a la fiscalía. La mujer que ya está en una situación de indefensión no se quiere ir a la fiscalía porque cree que en la fiscalía ella va a ser la culpable, a ella la van a investigar. ¿Por qué se van a la defensoría por el nombre? Defensoría. Por eso se va la gente.
Hay un error conceptual. Y quería cerrar, sí, Héctor, con respecto a lo que también se establece en la ley 5.777 en el artículo 52. Sí. Y eso creo yo que es lo más gravoso en este tema. Que habla de la derogación de las disposiciones contrarias. Se promulgó esta ley en diciembre del año, sí, pasado, y entra en vigor este diciembre. Sí. Y en el artículo 52 se puntualiza, quedan derogadas todas aquellas disposiciones que contradigan las contenidas en la presente ley. O sea que básicamente se promulga esta ley y todas las demás que constriñen con respecto a esta vienen a ser letra muerta. Esa es la gran problemática que el Ministerio de la Defensa Pública está teniendo.
La ley orgánica.
Bueno, pero, tal cual. A ver, disculpen la intervención.
Tania,
pero también caemos en cuenta de que una ley especial no deroga una ley especial, pero sí se superponen las leyes. O sea, ¿cómo si mi ley orgánica me dice a mí no que mi defensor no haga esto, cuando venga la señora generalmente a hablar con el asistente o con el defensor mismo? ¿Qué es lo que va a hacer el defensor? Se va a encontrar con una colisión de leyes. Entonces, bueno, le va a decir, mira, yo lo que te puedo hacer es ayudar, te puedo orientar, pero tenés que irte, a irte a otro lado y hacer tu denuncia. Porque nosotros no podemos, y nosotros tenemos que respetar la ley 4423, que es la ley orgánica del Ministerio de la Defensa Pública.
Matías.
Sí, no, yo quería nomás reestructurar un poco de la base, porque siempre es importante, cuando hablamos sobre la normativa, hacer la orden de prelación y estructurar de la Constitución Nacional.
Sí.
Porque si observamos la Constitución, tenemos el artículo 16, que es lo que da base a lo que es la defensa. La defensa que será inviolable es ahí donde surge la necesidad de del Ministerio de la Defensa Pública. Ahora, es importante resaltar que también en la Constitución, en su sección cuarto, habla en el artículo 268 de deberes y atribuciones del Ministerio Público. Y dice, en numeral tercero, ejercer la acción penal en los casos en que para iniciarla o proseguirla no fuese necesaria instancia de parte sin perjuicio que el juez o tribunal proceda de oficio. Es decir, lo que determina la Constitución habla de una representación del Ministerio Público. En ningún momento la Constitución, nuestra Carta Magna, habla de la representación en acción de llevar a cabo esa, por llamarle querella, la representación de la acción pública, que es la representación del Ministerio Público. Es decir, si la defensa pública realiza eso, estaría subrogándose en lo que es la acción del Ministerio Público.
Funciones que no le corresponden.
Claro.
No le corresponde.
Entonces, ¿cómo vamos nosotros subrogarnos?
Cualquier papel que firmes en base a eso va a ser atacado inconstitucional por algún abogado inteligente.
Claro.
Algún abogado inteligente que lea las leyes, porque hay cada vez menos abogados que leen las leyes, te va a decir, pero lo tuyo, lo que estás haciendo es inconstitucional.
Así mismo. Imagínate si es que alguno de los colegas solicitamos las atribuciones, por ejemplo, en las medidas coercitivas que solo la puede hacer el Ministerio Público a los efectos de salvaguardar a esa víctima. Entonces van a decir que nosotros ya tomamos superpoderes por ciertas atribuciones que no hacen al Ministerio de la Defensa Pública. Que no
es... María Sol, por favor.
Sí, Héctor, hay una problemática que se puede dar, yo creo que se va a dar. De hecho, esta ley ya entra en vigencia.
En diciembre.
Nosotros, como defensores públicos, en Asunción somos un número considerable que, si bien es cierto, también estamos ya abarrotados de trabajo. En el interior del país tenemos esta problemática. Existe un defensor en ciertos lugares y ese defensor tiene que actuar. Defensor público tiene que actuar con esta ley, ayudándole a la víctima, siendo patrocinador de la misma. Y defensor del victimario. O sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen los colegas que se encuentran en otras circunscripciones que no es precisamente Asunción? Que son encima, realizan una función de multifuero. tenemos esa problemática.
Tania. Y sí, puntuando, o sea, para reforzar también lo que dijo la doctora, nada más que nos encontramos ante una problemática en la que estamos sin defensores. El Ministerio de la Defensa Pública se encuentra en un déficit. El Ministerio de la Defensa Pública no cuenta con el aparato investigador con el que posee, por ejemplo, el Ministerio Público. Uh-huh. Como dijo el doctor Matías, nosotros no estamos subrogando superpoderes, nosotros vamos a ser juez y parte, más o menos.
Y no se dieron en el debate los legisladores.
Ese es el tema, y ahí tenemos que dejar expresa constancia, Héctor, de que lastimosamente, mira, no tuvimos todavía una reunión todos los defensores públicos para analizar esta situación o la aplicabilidad de esta ley 5.777.
Falta 5 meses para que entre en vigencia.
Tal cual. Pero yo te puedo afirmar con un grado altísimo de certeza de que a todos nos sorprendió esta ley. El año pasado ningún defensor público fue invitado a participar de algún tipo de mesa o interinstitucional o algún debate técnico-legislativo a los efectos de la obtención de esta ley. Esa es una realidad. Recién este año nosotros fuimos, algunos defensores fuimos designados para participar de las mesas interinstitucionales a los efectos de la creación de los protocolos de acción interinstitucional, y ahí nos encontramos con estas circunstancias que estamos trayendo y estamos sacando al tapete, ¿verdad? Uh-huh. Que categóricamente tiene visos de inconstitucionalidad esta ley. Pero, como bien te manifesté con el artículo 52, ellos quisieron subsanar o llevar por delante, derogando todas las demás que contradigan la misma.
Pero eso, Matías, eso sí es inaplicable, así como dice Luis, inaplicable. Te van a estar derogando, ¿qué? Esta ley especial no puede derogar a otra especial.
Así mismo.
Y te va a derogar tu carta orgánica de ley. ¿Cómo haces con una ley que te rige a vos en otros aspectos con una ley derogada? ¿Qué vas a hacer con una ley derogada? ¿Va a tener que cerrar el Ministerio de la Defensa Pública entonces?
Y es justamente lo que pasó, porque acá en principio podríamos decir que hubo una desprotección al Estado Social de Derecho, en el sentido que el Ministerio de la Defensa Pública hoy día tiene una autonomía por la 4423. Y precisamente, como ya la colega destacó, en su artículo 29, sección 4 del numeral 6, establece justamente que nunca se ejercerá la representación de quien pretende intervenir como víctima. Entonces se ha omitido con esta ley especial. Si bien los colegas aplauden una ley, digamos, que proteja así al género femenino, pero en este sentido se ha omitido una ley especial. Ahora, de una
la
institución.
La doctora Selva Morel, que comenzó a preocuparse de este tema, es la que le dio participación a usted en esta historia.
Particularmente a la doctora Tania, Luis Fernando y la doctora Graciela Rojas, sí, ella nos comisionó para que participemos de las mesas interinstitucionales. Yo tengo entendido que también con respecto al protocolo de acción interinstitucional habían participado la doctora Fátima Paniagua.
Es correcto, doctor.
La doctora, bueno, Natalia Ortellado y otra compañera, pero justamente ya nos encontramos,
o sea, con esta situación.
Recién nos encontramos ya con nosotros cuando fuimos invitados. Uh-huh. Sí participamos, pero ya nos encontramos con la ley elaborada.
Perfecto, 14:33. Estamos hablando de una situación que va a dar muchos dolores de cabeza, y ya le estamos avisando acá en la Unión. Los casos de violencia intrafamiliar, los casos de feminicidio van en aumento. Esta ley contra la violencia familiar, contra el feminicidio, fue presentada como la gran panacea, la gran solución, la gran herramienta para salvar a las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de agresión. Sin embargo, esta ley es letra muerta.